eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Arriba con Maite. Arriba con Maite.
Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a ir viviendo cada día con una mayor plenitud y desde luego con más conocimiento. Nuestra misión es traerles estas historias maravillosas que de alguna manera nos pueden enriquecer la vida, pueden ser ejemplos para nosotros y demás. Y fíjense que en teoría las palabras siempre son muy importantes, pero más importantes son cuando tienen un verdadero valor y significado. Yo creo que todos tenemos algunas personas cercanas, o a lo mejor no tan cercanas, que nos dicen cuando hablamos con ellas después de algún tiempo, ay, pero cómo me preocupo por ti, es que estaba pensando tanto en ti, ay, ¿cuánto he pensado en que no nos hemos visto últimamente, pero te llevo en el corazón siempre? O te dicen, te adoro, te quiero, eres lo más importante para mí. Y sin embargo, no tenemos noticias de esas personas en meses o a veces hasta en años. O personas que, por ejemplo, dicen que su familia es lo principal para ellos. Y la verdad es que no les dedican tiempo. A lo mejor son muy buenos proveedores, pero tiempo no pasan con su familia. Esas son algunas de las incoherencias con las que la gente se enfrenta seguido. Por eso es muy importante que empecemos a crear conciencia de que debe de existir una coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Es decir, que lo que decimos vaya acompañado de actos o de acciones que le den validez a nuestra palabra. A ver si podemos, si alguien se identifica con esto, a ver si podemos empezar a practicar esto, porque la verdad es que es súper importante. Pero fíjense que la experiencia es la forma de conocimiento que se produce a partir de vivencias u observaciones. Es una forma de conocimiento que se produce por medio de la observación, la participación y la vivencia de algún suceso. Una experiencia personal es algo individual que se va adquiriendo y se va forjando. Por otra parte, el aprendizaje es el conocimiento que se tiene de algo por medio precisamente de la experiencia, el estudio o la práctica. Es el proceso por medio del cual se modifican y adquieren habilidades, también conductas, valores y destrezas. Pero el aprendizaje es una facultad humana de adquirir conocimientos, aunque también, pongan atención, y yo creo que ya lo saben, los animales también son capaces de adquirir habilidades y destrezas. Pero cuando analizamos la historia de la humanidad, el aprendizaje es ese elemento invisible que actúa para solucionar problemas, para inventar objetos y, de cierto modo, para cambiar al mundo. Si nos remontamos, por ejemplo, a la época en la que se descubrió el fuego, o cuando se descubrió la rueda o la agricultura, y más recientemente la computación, pues nos damos cuenta de que todo ha sido un sistema de aprendizaje que nos ha servido a través de la evolución definitivamente para mejorar como raza humana. Ahora bien, aquellas experiencias, sentimientos, pensamientos y conductas que practicamos en nuestras vidas son las que terminan formando nuestra esencia. Cuando atravesamos por una situación dolorosa y completamos el duelo respectivo ante esta, podemos transformar esa adversidad en oportunidad. Ese obstáculo se convierte en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad que nos ayude a alinearnos con nuestra misión de vida y que además nos abra caminos para fluir acorde a lo que debemos hacer individualmente, tanto por nosotros como por los demás. Esa es la maravilla de saber transformar adversidades en oportunidades. En muchas ocasiones, las adversidades vienen disfrazadas de situaciones dolorosas. ¿Simplemente saben para qué? Pues para que a la hora que atravesemos su proceso y salgamos de ella, nos hagan brillar, nos pulen, nos dan fuerza. De esa manera, podemos sacar lo mejor que llevamos dentro y que por alguna razón, pues tenemos ahí guardadito. Y eso es precisamente lo que le pasó a mi invitada del día de hoy. Ella es una gran deportista, un orgullo mexicano, pero ella tuvo que atravesar por varias situaciones difíciles que al transformarlas en oportunidades le han abierto las puertas y la han ayudado a desarrollarse como una mejor persona, como una mejor mujer, como una persona más compasiva, dadivosa y que lucha por ayudar a los menos privilegiados. Ella es la campeona de natación Mariel Hawley, que ya se encuentra aquí en el estudio lista para contarnos acerca de su maravillosa travesía. Y ya verán, estén pendientes porque esta historia de éxito a ustedes les va a encantar. Y le doy la bienvenida con mucho cariño a todos mis amigos de las redes sociales que todos los días están al pie del cañón. Maite Prida Facebook, Arriba con Maite Facebook, Maite Prida Oficial Instagram y todos los podcasts los pueden después escuchar en mi canal de YouTube Maite Prida. Estaremos de regreso con Mariel en un momentito. No se vayan, esto es Arriba con Maite.
Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
Hoy ya es un día lleno de alegría, desde México te invito a vibrar. Con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti.
Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy, una historia que les va a fascinar, de verdad. Esas historias que a mí me llenan de gozo y de emoción de poderlas presentar, porque son historias de las que todos podemos aprender algo nuevo. Fíjense que tenemos aquí en el estudio a Mariel Hawley. Ella es abogada y actualmente preside la organización Queremos Mexicanos Activos. Es una sociedad civil encaminada a fomentar actividad física como parte integral de una vida sana. Ella es mamá de dos hijos, es nadadora, conferencista y escritora. Y por si fuera poco, fíjense nada más, está catalogada como la persona número 15 en el mundo en haber completado el reto Ocean 7 o 7 mares de natación en aguas abiertas, es decir, en el mar. Además, es fundadora del proyecto Quiero Sonreír, que encausa sus nados para beneficiar con cirugías a niños con labio y paladar hendido o con tratamientos para niños con cáncer. Así que, mis queridísimos amigos, ayúdenme a darle un aplauso de bienvenida muy cariñoso a Mariel Hawley. ¡Yay! Gracias. ¿Qué pasó con mi público? ¿Qué pasó? ¿Que me estaban dormiditos? Y les pregunté que si estaban despiertos y me dijeron que sí. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, Mariel. Me encanta que estés aquí de verdad y que compartas con nosotros tu historia de vida.
Pues para mí es un honor, es un gusto conocerte y es un orgullo enorme poder compartir mi historia contigo, con todo tu auditorio. Y aquí estoy para compartir mucha vida, mucho entusiasmo, mucho lo que comentaste hace un momento, ¿no? Cómo seguir dando pasos al frente ante la adversidad, ante obstáculos que pues la vida nos va poniendo, claro. Pero con todo el entusiasmo, con todas las ganas, sabiendo que podemos transformar nuestro entorno y pues la vida de otras personas.
poner un granito de arena.
Absolutamente, y eso es lo importante, ¿no? Yo creo que, bueno, tú empezaste a nadar desde que eras muy chica y te salió esta pasión por el nado. A mí me encanta nadar, me encanta, pero que yo me haga una travesía, ni por casualidad entreno para eso, o sea, te lo voy a decir desde ahorita, porque eso requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha disciplina, entre muchas otras cosas.
Así es, Maite, como todo en la vida, ¿no? De alguna manera, cualquier objetivo que nos vamos, pues, planteando, una meta, un sueño, pues, se hace realidad cuando le aplicas esta fórmula que acabas de decir.
Absolutamente.
¿No? Mucho trabajo, mucha constancia, mucha disciplina, responsabilidad, pues, repitiendo la dosis cada día para ir logrando nuestros sueños.
Exacto, pero ¿qué te llevó a ti a empezar a hacer? Porque, por ejemplo, uno, y sobre todo cuando uno es niño, que tiene todos estos sueños y que está absolutamente seguro de que los va a hacer, cuando va a nadar al mar, por decirte que va a unas vacaciones, se mete a nadar al mar y empieza a hacer competencias con sus hermanos o lo que sea, te lo digo por experiencia propia. Bueno, yo en esa época, el famoso de la natación era Max Spitz, o sea, sí, seguramente te recordarás todas esas medallas olímpicas que ganó. Sí, entonces, claro que nadas con todas las ganas y el entusiasmo del mundo porque dices, yo voy a llegar a ser así y es lo que voy a hacer. Obviamente, pues más reciente Michael Phelps, o sea, todo el mundo sabe, yo veía las olimpiadas pegada a él y después cuando me metí a nadar, obvio, me sentía él, aunque nada que ver, ¿verdad? Pero ¿cómo haces que esa ilusión de niño se traduzca en una meta y una manera de vivir de adulto?
Sí, es una pregunta bien interesante, Maite, me estás poniendo así en un aprieto. Pero te voy a decir, yo creo que de alguna manera cuando somos niños nos planteamos estos sueños maravillosos,
sí,
¿no?
Sí.
Y conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que a lo mejor ese sueño como que se va alejando. Y vamos creciendo dejando de ser niños. Y de repente llegamos a una edad adulta en la que, a ver, ubícate, sueños para los niños, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces tú deja de fantasear y
chambéale. Ponte a trabajar.
Y haz lo que tienes que hacer. Y yo creo que ahí es donde estamos perdiendo un poco. Yo pienso que para ser un adulto feliz hay que seguir siendo niños.
Siempre cultivar a nuestro niño interior.
Significa seguir teniendo estos grandísimos sueños. Ahora, dependerá de ti si los quieres llevar a cabo, si los quieres hacer realidad. Porque el sueño está ahí. Y sin embargo es uno el que va a ir dando pasos al frente, el que va a ir construyendo ese sueño cada día.
Sí.
Y entonces yo creo que es muy claro, ¿no? Alguien por ahí dijo, hay que imaginarnos cosas grandes. No, hay que hacerlas.
Claro.
Hay que soñar y realmente poner tu empeño para que cada día puedas soñar con los ojos abiertos.
Claro.
Porque todos los seres humanos soñamos, pero claro, pues cuando algunos se despiertan, pues ya se les olvidó el sueño.
Exactamente.
O soñaron, ¿no?
Exactamente.
Dormidos. Y yo creo que ahí es donde tenemos que tener muy claro qué sueños queremos hacer realidad. Y depende de nosotros.
Sí.
¿No? Y entonces, al hacer realidad nuestros sueños, ¿cómo los hacemos realidad? Pues con constancia, dedicación, esfuerzo, trabajo. Con esta idea, soñar con los ojos abiertos. Porque el soñar con los ojos abiertos significa que vas haciéndole frente a todo lo que venga en el camino. Y vas construyendo en base a ese sueño que tuviste para hacerlo realidad. Entonces, mira, yo invito a todo tu auditorio que nos está escuchando que sueñe como yo, con los ojos abiertos.
Claro, y que no se dé por vencido y que siga adelante.
Exacto.
Y una cosa muy importante que ya mencionamos, siempre cultivar y cuidar a nuestro niño interior.
Siempre. Siempre.
No importa si tenemos 80 años.
No importa, para los sueños no hay edad y es bien importante tener esto en claro. Y a lo mejor habrá que tener más compromiso, más responsabilidad,
claro,
más trabajo. Pero mira, hay que ser muy organizados, ¿no?
Sí.
Entonces, sin dejar de cumplir con las responsabilidades, de hacer lo que uno tiene que hacer, pero dejar un espacio para seguir cultivando a ese niño.
Claro.
Ese niño maravilloso que cuando tuvimos a lo mejor 8 o 10 años, nos imaginó en la luna, ¿no?
Sí.
Esa niña que a los 9 años fui yo, hice mi primer nado en el mar. Y yo dije, qué espectacular
de aquí soy,
es esto,
de aquí soy,
¿no? Y luego, pues, estúdiale y chambéale y la carrera y el trabajo. Y yo quiero ir al mar, ¿por qué no?
Claro.
Ya, pues, de alguna manera he ido construyendo para ir haciendo realidad esos sueños.
¿Cuándo fue tu primera, o sea, tu primera experiencia? Nos lo acabas de decir a los 9 años, pero tu primera realmente travesía
en el mar?
Mira, yo creo que tuve, digamos, un intermedio entre esta primera travesía de los 9 años de edad,
sí,
¿no? Que fue así como en un ambiente, como lo comentaste, de vacaciones, sí, donde pues después de una caminata en la playa con los pies raspados, sí, el calorón, ya sabes, las chapas, a todo, sí, lo que da, yo dije, no, yo me regreso nadando.
Sí.
Y ya que estaba dentro del agua, dije, pues nádale, porque no que te regresabas nadando. Sí.
Y que ves a los adultos al lado tuyo, sí, caminando, y te vas ahí.
Exactamente, sí, exactamente, ¿no? Y al principio ni siquiera quería meter la cabeza al mar porque pues no traía gogles, no traía ningún tipo de protección. Y yo me acuerdo que te cayó una gotita de agua de mar en el ojo y
llorabas,
el ojo, bueno, el ojo, sí, 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 sí. Y de repente me animo a abrir los ojos a dentro del mar y no me arde. Claro. Es decir, no se me salen los ojos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y dije, wow, ese fue un aprendizaje maravilloso en mi vida, porque luego hay cosas que nos espantan y que nos molestan.
Sin siquiera saber.
Exacto.
Por lo que creemos que va a pasar.
Porque no vamos a ser capaces de. Sí. Y mira, fuimos capaces, ¿no? Sí. O sea, sí lo podemos hacer. Y luego también me di cuenta que, pues, para llegar a donde había empezado la caminata, pues, había que nadarle.
Claro.
Nadarle. Claro, y claro, si me quedaba en el reventar de la ola, pues, ¿qué te pasa? Te revuelca la ola.
Claro.
Y si te quedas ahí, la que sigue te vuelve a revolcar. Entonces, esos son pequeños aprendizajes de niño, ¿no? Que vas descubriendo cómo funciona el mundo, por así decirlo, el mundo en lo que tú decías, en la experiencia, en lo físico. Y de repente lo aplicas a cuando eres adulto, y tienes una situación compleja y te revuelca la ola.
¿Sí?
Y te das cuenta que las olas más complicadas, pues no te revuelcan en el mar, te revuelcan afuera del agua.
Claro.
Y te das cuenta que, pues hay que aprender a nadar contracorriente en todos los ámbitos. Y tener la paciencia para nadar contracorriente para lograr tu objetivo.
Absolutamente,
¿no?
Absolutamente.
Y te das cuenta que ese temor que tenías de algo, de ahí viene el tiburón y ahí viene el tiburón, hay que saberlo controlar, ¿no? Y a veces los tiburones más complejos están en el espejo.
Claro.
Entonces a mí me dicen, ¿y no te dan miedo los tiburones? Pues con hambre, quién sabe quién, de la primera mordida.
Exacto.
Pero el más complejo tiburón que me puede salir es el que me sale cuando me veo en el espejo, ¿no? Ese que te hace pensar que no eres capaz, que no vas a tener las posibilidades, que por qué te estás imaginando esos sueños grandes y tú... poca cosa, no, o sea, no queremos esos tiburones en nuestra vida.
Absolutamente, mira qué bonita analogía hiciste, ¿eh? Porque sí, generalmente pensamos en el mar, en los tiburones, que además me da mucha risa, porque realmente se mueren muchísimas más personas de accidentes de coche.
Piquetes de mosco.
Exacto, piquetes de abeja, mosco, lo que sea, que mordidas de tiburón. Pero claro, yo creo que a partir de los 80s, cuando salió esta serie de películas de tiburón, Jaws, o sea, tan famosa, sí, sí, nos creó un pánico inconsciente que se sembró aquí adentro.
Así es.
Y no podemos evitar alguna vez estar en el agua y estar asustados pensando que viene,
bueno,
el tiburón.
Hasta en la alberca. De bueno, repente hay gente, pero, que en la noche me dice, ay, no te da cosa nadar en la alberca de noche, y yo,
ay,
¿qué?
A mí me encanta, ¿eh? A mí me encanta.
Y en la noche en el mar es una belleza.
Una belleza. Una, yo belleza, soy como sirena. Yo siempre les digo a mis hijos que yo creo que en otra vida fui sirena, porque de verdad a mí,
¿fuimos?
No sabes lo que me gusta el agua. Sí. Nada más que yo no fui sirena competitiva. Yo fui sirena de relax adentro del agua, que a mí me encanta.
Sí, ¿sabes qué? Que lo que iba con esto que te decía de este intermedio entre los grandes cruces que he hecho,
sí,
que conforman el reto de Ocean 7, que la gente dice, ¿qué es eso de los 7 mares, no? Y entonces, a ver, Mariel, explícanos qué son los 7 mares. Y los 7 mares son estos 7 más ambiciosos o emblemáticos nados que se dan en diferentes partes del mundo.
Sí.
Empezamos por el Canal de la Mancha,
sí,
entre Inglaterra y Francia, que nadé.
Que ese ha de haber sido congelante el agua.
No el más frío de los 7 mares, pero frío.
Muy frío.
Y me tardé 14 horas 33 minutos.
Es lo que estaba leyendo cuando estaba viendo tus informes. Creo que solamente tienes uno que es menos de 10 horas, si
sí,
no me equivoco.
Es correcto,
sí,
es correcto.
Y eso es impresionante. ¿Cómo puedes, sí, nadar 14 horas continuas? O sea,
pues tu cabeza decide qué quieres hacer en la vida. Y si decide que vas a nadar 14 horas seguidas, vas a nadar 14 horas seguidas.
¿Y sabes qué
tu
me
cabeza
impresiona?
Cabeza es muy fuerte. Puede ser tu principal enemigo.
Claro.
Pero también tu herramienta más poderosa.
Absolutamente. Pero de todas maneras, físicamente requiere mucho entrenamiento.
Sí.
Poder,
sí,
nadar,
sí,
y aguantar, sí, todas esas horas,
sí,
en el mar.
Así es, ¿no? O sea, todos estos retos requieren de un andamiaje, por así decirlo, previo muy importante, que es el entrenamiento.
Sí.
O sea, alguien que llega y dice, yo quiero ser arquitecto.
Sí.
Pues no llega el primer día a la universidad a decir, ¿dónde hago el examen profesional?
O ¿dónde construyo la casa?
Exacto.
Sí,
o sea, previo, sí, hay años, sí, 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 de estudio, de dedicación, de preparación, y lo mismo sucede con estos nados.
Sí.
Uno no llega así como a Inglaterra, pues vengo a ver si cruzo el canal de la Mancha nadando.
Sí, no.
No. Entonces yo creo que la parte más compleja, más relevante de todo esto, es ese camino que te va llevando al día que estás parado en la playa de Shakespeare, en Dover, y lo único que estás esperando es que suene la sirena de la embarcación para echarte al agua y nadar.
Claro, porque además a mí lo que me encantaría es que nos describas un poquito para las personas que no han visto cómo se hacen estos nados. Uh-huh. No es que tú llegas a la playa, tiras tu toalla y dices, voy a nadar y me recogen allá del otro lado.
No.
Sí, requiere una preparación, llevas así un equipo de apoyo, que yo leí también por ahí que tus hijos te han acompañado como equipo de apoyo en algunas de las competencias.
Sí. Mi principal equipo de apoyo es mi familia.
¡Qué maravilla!
Y en su momento, mi papá
sí,
y mi familia, digamos, extendida, mi sí, papá, mi hermana, mi mamá, mi esposo, mis hijos, mi tía, y además mi equipo técnico, ¿no?
Sí.
Gela Limonchi, por una parte, Ariadna del Villar, médico del deporte, Nora Toledano, que además de ser nadadora, bueno, pues digamos que ha sido parte de este equipo y parte de mucho de este proyecto de los cursos de aguas abiertas.
Pero cuéntanos en qué consiste, o sea, cómo va la preparación, cómo llegas a ese momento en el que estás esperando que suene el silbato para que entonces ya vaya.
Mira, ese fue mi primer gran cruce, el Canal de la Mancha, en 2011. Y me dice alguien por ahí, ¿y cuánto habías entrenado para llegar ahí? Pues yo creo que desde ese día que nadé a los 9 años en Acapulco, fue mi primer entrenamiento para poder estar parada en la playa de Shakespeare esperando la sirena de la embarcación. En los años previos, básicamente nado 1,000 kilómetros al año.
Wow.
Más o menos 100 kilómetros, un poquito más al mes.
Wow.
Hay meses que un poco más, meses que un poco menos. Febrero es un mes corto y luego completar los 100 kilómetros cuesta, pero básicamente nado 100 kilómetros al mes, lo que significa más o menos 1,000 kilómetros al año. Para ese cruce, además, me entrené bañarme con agua fría todos los días.
¡Horror!
Enero, febrero, marzo, abril.
¡Horror!
Entrené en la laguna de Alchichica, entre Veracruz y Puebla, que es un lugar con altitud y con la temperatura del agua fría, abajo de 18 grados centígrados, ¿no? Yo sabía que el Canal de la Mancha iba a estar entre 15 y 16 grados centígrados, sí, entonces había que acoplar mi cuerpo a ello. Sí. Una vez a la semana, tina con hielo. Y que eso son inmersiones, por así decirlo, de 15, 20 minutos a una hora, porque en realidad no te estás moviendo.
Claro.
Pero estás haciendo que tu cuerpo se acostumbre al frío. Nadé en el Nevado de Toluca, ¿no?
¿En qué parte?
En la laguna.
Ah, ¿de veras?
Sol del Nevado de Toluca.
Ok.
Y entonces, bueno, pues era una manera de decir, a ver, Mariel, ¿te quejas de la regadera? Ubícate lo que sí es frío, 6 grados centígrados. Entonces, todo esto lleva una preparación de mucho tiempo, de mucho kilometraje, pero también una preparación acá arriba, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando estés a la mitad del nado, a las 6 horas, 8 horas, 9 horas, y empiece a entrar en tu mente el ya no puedo más? Que si te pasa cuando vas en el tráfico y dices ya no aguanto, ya me quiero bajar del coche, ¿no?
Claro.
Lo mismo, yo sabía que iba a llegar ese momento en el que mi cuerpo iba a estar en una situación de crisis, de decir ya no puedo más. ¿Y qué va a pasar si llegas a ese punto? Entonces hay que visualizarlo desde antes, cómo reaccionar, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando pues el viento incremente y entonces la ola te va revolcando y vas tragando agua y te quieres dar por vencido? Y tal cual, a mí me pasó en ese sentido así. Cuando empiezas a nadar con una euforia, con un gozo. Empecé a las 8 de la mañana después de haber esperado casi 10 días en Dover, como la fecha exacta en el que iba a ser, digamos, el día perfecto para
porque
nadar.
Tienes que también esperar la condición climática.
Exacto.
Adecuada.
Exactamente.
No te puedes echar cualquier día. ¿Qué tal si ya te viene una tormenta o si las olas van a estar muy altas?
Un año
o sea,
antes.
Hay mucho viento.
Un año antes. Casi hay personas que 2 años antes reservan su ventana de oportunidad, ¿no? Y dentro de este espacio de tiempo en el que es la oportunidad para el nado, pues hay que esperar el mejor día. Y el mejor día uno lo quiere perfecto, lo quiere así planito, que sin viento, ¿no? Para que el mar esté así planito como plato de sopa.
Exacto.
Y que esté el agua calientita y que el sol esté calientito y no siempre se dan las cosas así.
Claro.
En mi caso,
claro,
no se dieron así.
Claro.
Me tocó un día muy complejo. El capitán de la embarcación me llamó una noche antes y me dijo, Mariel, hay dos. La buena, empiezas de día, porque normalmente estos cruces se inician en la madrugada. A mí me tocaba por la ventana, por la marea, empezar de día, 8 de la mañana. La mala es que empiezas con viento. Esperemos que conforme avance el día disminuya. Esperemos, porque
no se sabe, no el se viento dio. Es el viento.
Incrementó el viento. Entonces sí fue un nado muy complejo. Y cuando llevaba 9 horas y media, me pesaban los hombros, iba tragando agua todo el tiempo, me dolía la boca del estómago de tanta agua de sal que había tragado, claro. Me revolcaba la ola, y empezó a rondar en mi cabeza una frase nefasta, ¿no? Esa frase que no quieres tener cerca nunca, y que yo le pido a mis hijos que no la digan y que no la piensen, y yo misma me pido, no la digas, Mariel, no la repitas. Yo sabía que faltaba un par de minutos para que de la embarcación sonara el silbato que indicaba que debía detenerme y flotando en el agua tomar mi bebida de hidratación.
Sí.
Y lo dije, Maite. No. Y dije, ya no puedo más.
No me lo digas.
Y me solté llorando. En el momento que me di cuenta que de mi boca salieron esas palabras, me solté llorando.
Ay, es que después de 9 horas con 30 minutos, o sea, yo creo que...
Y no veía tierra. Desde el punto en el que estaba, no veía tierra.
Me imagino que no la veías.
Era la mitad. Era un momento de crisis, ¿no? De las crisis que nos pasan a todos en la vida. No se necesita ser nadador ni estar en el Canal de la Mancha para
pero
decir,
hay muchas veces no que decimos, ya no puedo más por alguna circunstancia. Tengo que interrumpir un segundito porque ya Alex me está dando la indicación de que tenemos que tomar una pausa, pero es una breve pausa y continuamos con esta historia extraordinaria. Y espérense para todo lo que viene aquí con Mariel Holley. No se vayan. Esto es Arriba con Maite. Volvemos enseguida.
Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti.
Arriba con Maite,
en todo momento.
Arriba con Maite,
una amiga genial.
Arriba con Maite,
siempre con cariño.
Arriba con Maite,
a que encontrarás a esa amiga tan especial.
Continuamos con esta historia de vida, con un ejemplo maravilloso de esas historias que a mí, como ustedes ya saben, me gusta compartir con ustedes, porque nos pueden dejar una huella, nos pueden sembrar una semillita y de verdad nos pueden servir de ejemplo para transformar, sobre todo cuando tenemos adversidades, en maravillosas oportunidades de crecimiento. Mariel nos estaba contando que durante su primera travesía ya en el Canal de la Mancha, ya llevaba 9 horas 30 minutos nadando, ya tenía, bueno, le dolía el cuerpo, obviamente, tenía dolor de estómago, y empezó a rondar por su cabeza la frase, ya no puedo más, una frase que ella definitivamente se niega a aceptar, sí, y a decir, y sí, que toda la vida le ha dicho a sus hijos, no lo digan, porque uno sí puede, pero yo creo que también es normal, y todos tenemos esos momentos en el que nos quebramos.
Tal cual.
Y decimos, es que ya no puedo más.
Sí.
O sea, y te desvaneces, o sea, ¿Qué hiciste tú en ese momento? Porque no te pudiste haber desvanecido, si no, no estarías aquí.
Pues de alguna manera no me desvanecí, pero sí me solté llorando. Porque claro, me di cuenta que lo que estaba pasando es que me estaba dando por vencida.
Sí.
De un esfuerzo, de un trabajo, de un proyecto, de un sueño que había tenido desde hacía muchísimos años. Desde que escuchaba a mi abuelo que cruzó el Canal de la Mancha porque fue soldado en la Primera Guerra Mundial.
Pero no lo cruzó a nado.
Lo cruzó en barco.
En barco, y que cuando, es muy diferente.
Claro, pero yo decía, esta historia de mi abuelo, y cuando yo me enteré que también se podía cruzar el Canal de la Mancha a nado, sí, yo dije, yo quiero.
Claro, yo quiero ser la heroína, y yo quiero que mis nietos hablen de mí,
ay,
que
no,
yo crucé,
bueno,
el Canal
¿qué
de la Mancha.
Momento.
Claro.
Y cuando estoy en ese punto, que sale, ¿no? Y ¿sabes qué? Que nos sale muy fácil ante las adversidades, decimos, ay, no, yo no, ay, no, yo no puedo con eso, ay, no, eso está imposible para mí, ay, no. Y yo dije, no, Mariel, o sea, no tienes que tener la capacidad y la voluntad de decir, sigo adelante. Y eso es algo que me gusta compartir, porque en realidad estamos muy hechos a que ante cualquier dificultad decimos, ay, no, esto está muy difícil, ay, no, esto está muy complicado, no, yo mejor aviento la toalla, no, yo eso no es para mí, no, eso es imposible, no, yo nunca voy a poder, no, da, 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 da. ¿Pero por qué?
Claro.
Y creo que los seres humanos somos el único ser vivo que tenemos la bendición de tener la voluntad.
Claro.
Y la voluntad es una gota de agua que así como cae en una semilla y germina y da un árbol maravilloso, la misma capacidad que tiene esa gota de agua tiene nuestra capacidad que se llama voluntad, que es un instante.
Absolutamente.
Es un instante, es un pensamiento, decir, sí puedo o no.
Sí, 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 sí. Pero además de todo, también tenemos esa capacidad de decidir. Uh-huh. Podemos decidir ser víctimas, víctimas toda la vida, víctimas de las circunstancias, víctimas de nuestro entorno, víctimas de la familia, víctimas de lo que quieras, uh-huh, o podemos decidir ser guerreros. Sí. Y cuando tomamos esa decisión, es impresionante, sí, cómo crecemos como personas.
Sí, y yo creo que además contribuimos en el crecimiento de los demás.
¡Claro!
Porque eso es algo bien importante, ¿no? Está muy fácil decir, es que yo no puedo con esto. Y entonces los demás te escuchan.
Sí.
Y tus hijos te escuchan.
¡Claro!
Y entonces el día de mañana pídeles que saquen buenas calificaciones.
¡Claro! Te va a decir que no pueden.
No pueden.
¡Claro!
Y entonces es una manera como de irnos fortaleciendo a nosotros para ir fortaleciendo a otras personas. Claro. Y ese día, tal cual, yo dije, tengo frío, me avientan mi botella, me tomo mi líquido, estoy flotando así en el agua, y dije, media hora más. Y agárrate, porque en esa media hora, toma la decisión. Es tu decisión, como dices tú. Y entonces sí, o te subes a la embarcación y asumes que, bueno, no se pudo, no llegaste, pero nadaste X tiempo, hiciste un intento, o llegas hasta la otra orilla. El tiempo que te cueste por llegar.
¿Y cuánto tiempo te tardó llegar?
14 horas 33 minutos.
O sea que desde las 9 horas, cuando te surgió ese, ajá, pensamiento, todavía te aventaste 6 horas más.
6 horas más en la noche.
¡Ah!
Se hizo de noche. Pues la noche trae consigo, pues, muchas cosas, ¿no? Y si de repente a la gente se le va el sueño en la cama.
Imagínate en el mar.
En el nadando.
Ahí, no, no,
pero
no,
¿sabes qué descubrí ese día, Maite? Que lo relevante de la vida no se ve con los ojos. Se ve con el corazón. O sea, yo iba nadando sin ver a dónde iba. Yo iba nadando con el corazón, sabiendo que eventualmente mi mano iba a tocar arena. Y eso significaba que ya había llegado. Y entonces eso es algo que tengo aquí, muy adentro.
Ay, qué bonito, sí, está eso. Que hay cosas que no se ven con los ojos, que no se ven con el corazón. Qué bonita frase. Nos vamos a quedar con esa frase definitivamente el día de hoy. Pero, bueno, esta travesía comienza, termina, qué maravilla, y esta es la primera de las 7.
Esta es la primera de las 7.
De las 7 que son
los 7 mares.
Los 7 mares.
Y que después de ahí vino el canal de Catalina, entre la costa de California y la isla Catalina. Después vino...
Que ese canal también es frillón.
Y o ese sea, también se, nada, es frillón. Se nada de noche.
Ah, ¿nada más?
Sí, empiezas durante la noche, a las 10, 11 de la noche.
Sí.
Y la idea es que te evitas viento. ¿No? Ah, durante la madrugada.
Claro.
Y la noche es cuando más tranquilo está el viento. Entonces, se nada de noche. Ese me tardé solo 11 horas 27 minutos.
Solo, casi nada.
Después nadé el estrecho de Gibraltar.
Ese, fíjate que me llamó muchísimo la atención. Porque he tenido la oportunidad de estar muchas veces por ahí. Y siempre me quedo viendo al peñón. Y siempre se me antoja llegar, obviamente, no nadando. No nadando, ¿me entiendes? Pero ese me llamó mucho la atención. Fue el más corto de todas las travesías, ¿no?
Fue el más,
¿no?,
corto, pero te voy a decir, fue el más de los más complejos.
¿Por qué?
Porque mi esposo había fallecido un mes antes.
No me digas.
Y casi un par de meses antes.
Sí.
Después de, pues, de un proceso de cáncer complicado.
Sí, que es la adversidad a la que yo me refería, uh-huh, cuando empecé a hablar, sí, en la presentación del programa.
Exacto.
Ajá. Y a ver, platícanos un poquito de
es todo esto, un proceso, esto. Porque cuando yo iba a nadar el Canal de la Mancha, invito a mi papá a ser mi médico a bordo. Mi papá, sí, era médico, había sido cirujano del Instituto Mexicano del Seguro Social, sí, cirujano reconstructivo. Cuando se jubila, lo invitan a hacer cirugías para niños con labio y paladar hendido.
Sí.
Por eso tengo como causa el labio y paladar hendido.
Que te voy a presentar a un doctor maravilloso que es el director de la clínica del labio y paladar hendido aquí en México.
¿Quién es?
Roberto Martínez Huarte, Wagner.
Ah, okay.
Sí, presente. Y él tiene sus eventos lindísimos en donde hace estas fiestas divinas.
Seguro conoció a mi papá.
Seguro que, él es joven, ¿eh? Él, sí, es joven, pero seguro que sí lo conoció y él es colaborador de nosotros. Viene muy seguido al programa.
Pues encantada.
Me va a encantar que se conozca para ver cómo suman esfuerzos.
Y entonces, 3 meses antes de hacer mi cruce al Canal de la Mancha, mi papá fallece.
¿Cómo?
Sí, también, complejísimo.
Sí.
Entonces, mi papá iba a ser mi médico a bordo.
¿Y él sí falleció de repente?
Yo creo que sí, tuvo un ataque cardíaco,
sí,
pero no lo tuvo sentado, sino pues digamos que tuvo una situación compleja.
Sí.
Se cayó de una terraza de 7 pisos.
¿Cómo?
Y como que al detenerse de mi mamá, jaló a mi mamá.
¿Cómo?
Y se cayeron los dos. Entonces,
¿siete pisos?
De 7 metros, perdón.
¿De 7 metros se cayeron?
Sí, y mi papá cayó pues sobre el asfalto y mi mamá cayó sobre unas plantas.
¿Y esa fue la diferencia?
Probablemente no, es lo que me dice el médico. Tu papá hubiera tenido su situación fue cardíaca.
Claro.
Y por eso al sentir que venía esto se trató de sostener
de tu mamá.
Y se cayeron juntos. Y yo creo que la diferencia fue pues que mi mamá, digamos que no era su momento.
No era su momento,
entonces,
definitivamente.
Pero entonces yo tengo que decidir después de esta situación tan compleja.
Sí.
Si es el momento...
Ajá.
¿De cruzar el canal de la Mancha o no?
Claro, porque tú estás empezando a pasar un duelo.
Estoy en un proceso de duelo.
Y de tu papá, que iba a ser además tu médico.
Y que compartí con él bellísimos momentos, porque él estuvo conmigo en muchos de mis entrenamientos, en mi maratón de nado alrededor de la isla de Manhattan, en fin, las cirugías que compartíamos este proyecto. ¿Y sabes qué me quedó claro?
¿Qué?
Que desde donde estuviera mi papá, iba a estar muy orgulloso contigo. Si estaba nadando. Y que no era congruente con lo que él me había enseñado, el decir siempre no. Y por eso nadé el canal de la Mancha.
¡Ay, qué maravilla!
Y 2 años después, mi esposo fallece. ¿Y tú crees que en mi cabeza está él? ¿Voy a nadar el Estrecho de Gibraltar? Claro que no. ¿Y quién crees que me regresa al agua?
Tu esposo.
Mi hijo. Porque mi hijo me dice, mamá, yo quiero nadar el Estrecho de Gibraltar contigo para honrar la memoria de mi papá.
¿Cómo crees?
Lo mismo que hiciste tú hace 2 años con tu papá.
Con tu papá.
¿Y tú qué haces?
¿Y tu hijo nadó contigo?
Conmigo.
¿Cómo
y
crees?
Andrea, la más chiquita de mi familia,
sí,
desde la embarcación, cuidando a su mamá y a su hermano.
Sí.
Y entonces, ante esta situación de, ¿es el nado más corto? Pues digamos que
es
sí.
A lo mejor físicamente en distancia puede ser el más corto.
Pero ha sido uno de los nados más complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque me queda claro que para mi hijo era muy importante poder hacer este cruce. Él tenía 16 años.
¿Y lo hizo completo también él?
Sí, lo hicimos juntos.
Ajá.
Lalo y yo, pues me di cuenta que dejamos mucha tristeza en el agua, mucho dolor, pero también me di cuenta que el mar me indicó un camino.
Sí.
Y que el camino es que la vida sigue. Y que el camino sigue, o sea, y hay que seguir dando pasos al frente. Y aún en medio de este proceso de dolor, mi hijo logró hacer ese cruce para honrar la memoria de su papá, y acompañado por su mamá, por su hermana, pero además con esta intención, ¿no? De dejar tristeza en el agua. ¿Por qué? Porque la vida sigue.
Absolutamente.
Así es.
Y tú sabes que efectivamente se deja la tristeza en el agua, porque con todas las sales que tiene el agua de mar, uno se purifica, no nada más se libera de toxinas, que me imagino que tú no has de tener, pero ni media toxina en el cuerpo.
Sí.
Pero además de eso, energéticamente hablando, la sal es el elemento purificador de las energías.
Ah, pues entonces yo por eso.
Entonces,
me la paso
absolutamente
en el mar.
Dejaron la tristeza ahí. Así que eso, bueno, qué cosa tan maravillosa, qué
sí,
barbaridad.
Sí.
Fíjate que te voy a hacer un comentario hablando de adversidades, que nos escribe Olga Lugo y dice lo siguiente: hola Maite, mi adversidad creo me ha dado la oportunidad de volver a brillar en medio de la oscuridad y no perder el piso. Hoy, emprendiendo el arte, pinto al óleo, buscando espacios para vender mis obras, apenas caminando y bailando entre los matices de la vida.
¡Guau!
¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo que nos dices, Olga!
La adversidad nos hace más fuertes.
Sí.
La adversidad nos enseña lo que es relevante en la vida, ¿no?
Absolutamente.
Y nos hace mucho más conscientes de quiénes somos.
Sí.
Más personas.
Sí.
Más humildes.
Más humanos.
Más decir... volteo para atrás y si veo que alguien se queda, me regreso y te ayudo. Y te doy la mano. Y vente, vamos juntos. Y eso te genera esta situación de adversidad.
Claro.
De repente, cuando todo nos sale bien, cuando todo vamos logrando, se nos va olvidando, ¿no? Lo pequeños que somos. Pero también lo maravillosos que podemos ser.
Sí.
De poder decir, aquí estoy, no estás sola.
Efectivamente.
Aquí estoy para lo que tú necesites, para apoyarte, para darte la mano, para poner un granito de arena para alguien más. Y por eso en esa ocasión nadamos para apoyar a niños con cáncer a través de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer.
Sí.
Porque era una manera como de abrazar y de apoyar a otras familias, pues que de alguna manera estaban pasando
por una situación dolorosa también.
Mi hija nadó también, Andrea nadó un cruce en Acapulco, pues tenía 14 años, nadó 6 kilómetros y medio. e hizo una recolección de chamarras, porque los niños cuando reciben su quimioterapia, la quimioterapia te da frío.
Claro.
Y entonces era una manera de arroparlos, de abrazarlos, de estar con ellos. De
qué
decir,
bonito, no qué bonitas solo. Ideas y qué bonitos proyectos, y quiero que me sigas platicando de ellos, pero tenemos que tomar otra breve pausa. Ah. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite, no se vayan, que la historia continúa.
Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
Hoy ya es un día lleno de alegría. Desde México te invito a vibrar con estos consejos, amigos e ilusiones que en tu radio y web podrás encontrar. Es el momento de estar contigo, de conocernos y aprender, de disfrutar en compañía de alguien que quiere lo mejor para ti.
Arriba con Maite,
en todo un momento.
Arriba con Maite,
una amiga genial.
Arriba con Maite,
siempre con cariño.
Arriba con Maite, aquí encontrarás
a esa amiga tan especial.
Continuamos en Arriba con Maite, escuchando la historia de Mariel Holley. ¿Y saben qué? Además de todo, Mariel ha escrito dos libros. Aquí tenemos uno de ellos que se llama Corazón de Mar. Quienes lo pueden ver en las redes, aquí pueden ver la portada. ¿De qué se trata Corazón de Mar?
Mira, Maite, cuando intenté hacer el cruce en Japón, me tocó tormenta. Tormenta, físicamente una tormenta. Y al mismo tiempo que se estaba gestando esta tormenta en lo físico con
nubarrones. ¿Pero te tocó en el mar, adentro del mar, cuando ya habías empezado?
Cuando ya había empezado.
¿A cuánto tiempo de estar nadando?
A los 10 minutos.
¿Cómo crees? Sí. ¿No te saliste?
Te voy a explicar qué pasó. Digamos que el capitán de la embarcación me cita a la 1 de la mañana para empezar entre 3 y 4 de la mañana. Tratamos de salir, había mucho viento, mucha lluvia. Decide regresar y dice que va a esperar un par de horas a que, digamos, baje pues el viento y la lluvia.
Sí.
Y 5 o 6 de la mañana navegamos hacia el punto de salida y parece que se está aminorando la tormenta. Sin embargo, me echo al agua a la mitad de lo que, pues de alguna manera, seguía siendo
la lluvia.
Un clima no apto, ¿no? No el más apto para nadar. Empiezo a nadar y me doy cuenta que estoy en medio de una tormenta, pero no nada más en lo físico. En mi mente se estaba generando una gran tormenta, porque había estado esperando 3-4 días en este lugar con el día perfecto y ese día no tenía autorización para nadar, entonces no podía nadar. Y el capitán de la embarcación me dice que ese día, el que me toca nadar, ese sí tengo autorización para nadar y ese día hay tormenta, entonces mi mente está enojada. Hoy entiendo que en Japón las cosas funcionan distinto.
Claro.
Es un país maravilloso y por algo así son.
Claro.
Por algo.
Claro.
En ese momento yo estoy enojada porque me gasté mis ahorros, porque ese camino que yo le quería indicar, que después de Gibraltar me tocaba Japón, pues no voy a poder. Y ya me gasté mis ahorros en el viaje. Y no voy a poder porque esta tormenta me va a sacar del agua. Y porque además me empiezo a enojar porque no es la primer tormenta que me pasa en la vida, ¿no? Y esta sí es real, esta sí es en el agua. Y entonces, entre las 4 y 5 horas de nado, mi equipo técnico me dice, Mariel, no puedes seguir nadando. Y yo en medio de este enojo digo, ah, ¿cómo de que no? O sea, esta me la he hecho nadando.
¿Cómo crees?
Espérame. En medio de este coraje, del enojo, pero en el fondo sabiendo que no. Dando un par de minutos. Porque además dijeron algo muy sabio. El capitán de la embarcación dijo, no puedes seguir nadando porque el que usted esté nadando nos pone en riesgo a todos. Hoy, usted no es la más importante. Somos todos.
Claro.
Totalmente. De acuerdo.
Claro.
Y sin embargo, en esos 2 minutos que yo quiero reflexionar y decir, bueno, Mariel, ni modo, no se pudo, este es una caída, pues asume, ¿no? O sea, no todo depende de ti, entrenaste, pero pues te tocó tormenta. Ya, tal cual. Voy nadando, giro mi cabeza a respirar y veo las nubes, zonas tremendas, empieza a caer agua, gris el cielo, el oleaje, y pongo mi cabeza dentro del mar y el fondo del mar está
tranquilo,
en paz. Y ahí, cuando me subí, en ese momento me detuve, hice la señal, me subo a la embarcación y lo único que dije fue, yo quiero un corazón como el corazón del mar para todas las tormentas de mi vida.
¿Y qué relatas en esta historia?
En Corazón de Mar relato pues ese intento de cruce en Tsugaru, en Japón, mi cruce con mi hijo, con mis hijos más bien, Lalo y Andrea, en Gibraltar, y relato mi cruce en el canal de Molokaji.
Ok.
Entonces, digamos que mi primer libro, Días Azules, había narrado mis primeros nados, ahora en Corazón de Mar, pues estos tres que siguieron, y pues ahora vendrá Corazón de Mar,
siguiente,
digamos, segunda edición, pues ya con todo el proyecto de los siete mares, ¿no?
¡Qué maravilla!
Pero yo quería detener ahí Corazón de Mar, porque a lo que concluyo en este libro, en Corazón de Mar, en ese momento es que yo iba a volver a intentar Japón. ¿Y qué estaba buscando? Una nueva oportunidad. Igual como la buscamos
todos.
No una segunda, no, una nueva oportunidad. Y cada día significa una nueva oportunidad en tu vida. Entonces,
qué bonito, qué bonito.
Gracias.
Oye, y dime, por ejemplo, cuando haces estas travesías, porque también por ahí leí que en una de las travesías, no recuerdo en dónde, te empezaron a atacar las aguas malas.
Sí,
eso. Y tuviste que seguir.
Sí, sí.
¿Qué sentiste?
Pues o sea, te duele.
Te duele físicamente, pero yo imagino.
¿Te duele?
Yo imagino que emocionalmente también tiene alguna connotación.
No, yo creo que yo tengo muy claro que las aguas malas es parte de lo que significa nadar en el mar.
Sí.
Entonces, claro, emocionalmente digo, ¡osh, qué lata, aquí vienen las aguas malas!
Sí.
Y tengo un dolor físico.
Sí.
Pero también he aprendido que es un dolor físico que va a disminuir.
Sí.
Que conforme vaya nadando se va a ir aligerando el dolor.
Sí.
Y que, pues depende de mí, si ya no quiero sentir ese dolor y subirme a la lancha o, pues, brincar ese momento, ¿no? Yo
sí.
Creo que hay que, a veces en la vida nos sucede, los dolores físicos, ¿no? Pues amaneces con un dolorón de cabeza, pues a lo mejor te tomas un medicamento que te ayude al dolor, pero tu día sigue.
Claro.
¿No?
Claro.
Una inyección, ¿cuánta gente le da pavor una inyección? Y pues, sí. Si aprendes a que duele el piquete y cuando entra el líquido y luego pues se disminuye el dolor, pues lo vas aprendiendo y tu mente es poderosísima.
Claro.
Y no te digo que mi mente controle el dolor y diga ya no me duele.
Claro.
Pero sé que va a disminuir y que voy a seguir nadando.
Ay, qué barbaridad. La historia, la verdad, que está súper bonita. ¿En dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Cómo se pueden acercar a ti?
Me pueden contactar a través, lo más fácil creo que hoy es Instagram.
Sí.
Mariel Holley.
Y dinos así. Cómo se escribe el Holley.
Así como está aquí.
Pero dinos porque no
Mariel,
mucha gente lo está viendo.
H-A-W-L-E-Y.
H-A-W-L-E-Y, Mariel al principio, en Instagram.
Página
ahí le pueden mandar mandar mensajes, ella los lee Facebook.
Uh-huh. Los leo también los puedo leer en Facebook, en mi página de Facebook.
¿Qué se llama?
Que se llama Mariel Holley también.
¿Y tienes tu punto
tengo
com
Twitter
también?
Y uh-huh. Tengo marielholley.com.
Y ahí también pueden comprar tus libros en marielholley.com.
También me pueden mandar un correo y entonces hacemos. ¿Qué pasa? Que este libro estuvo en librerías y se terminó. Y digamos que hice una segunda reimpresión.
Buenísimo.
Y ahora pues estoy trabajando en una tercera o
me
segunda
encanta.
Edición. Entonces,
vamos allá adelante.
Conmigo.
Buenísimo, ustedes lo pueden conseguir, de eso no se preocupen, porque cuando se quiere conseguir un libro y un buen libro, se puede conseguir fácilmente. Mariel, ¿con qué cerramos el programa el día de hoy? ¿Qué mensaje le puedes dar a las personas? ¿Cómo transformamos una adversidad en una oportunidad?
Mira, algo bien importante que quiero comentar y que gracias por prestarme este micrófono. Creo que hoy lo que más me gustaría compartir con las personas que nos escuchan es que tengamos claro que la actividad física es un pilar de la salud. Y que de repente se nos ha ido olvidando. Y que no estamos buscando deportistas de alto rendimiento. Estamos buscando que las personas encuentren aquello que de alguna manera puedan hacer, como caminar, como bailar, como andar en bici, como correr un poco, para generar salud en su vida. ¿Y por qué lo digo? Porque me encanta este comentario de que puedas ayudar a alguien más.
Claro.
Esto que estoy diciendo es una gran herramienta, la actividad física es una gran herramienta para preservar salud y prevenir enfermedades. Hoy lo digo como Mariel y lo digo también desde la organización en la que trabajo, que lo comentaste al principio,
sí.
Queremos Mexicanos Activos. Y esta semana que viene, a partir de mañana, empezamos con Nado por mi Corazón. Te voy a invitar, Maite.
¿Y qué es Nado por mi
Corazón?
Nado
por mi Corazón es un evento en el que están invitados a participar todos aquellos nadadores,
sí.
Que ya tengan una alberca en donde hacerlo, que lo que buscamos es generar conciencia sobre el cuidado del órgano vital más importante que tiene el ser humano, que es el corazón.
Absolutamente, cuenta conmigo para eso.
Ándale.
Y pues te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros el día de hoy.
Gracias.
Espero que sea la primera de varias visitas, sí. Que sigamos promoviendo tus nuevos libros y hablando de cosas maravillosas y sobre todo impulsando en esto tan lindo que tú tienes.
Gracias.
Amigos, a todos ustedes, como todos los días, les doy las gracias por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es precisamente nuestro tiempo. Soy Maite Prida desde la Ciudad de México y esto fue Arriba con Maite. Nos vemos en el siguiente de la serie. Que tengan un lindo día.
Arriba con Maite. Arriba con Maite.
Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
Arriba con Maite. Aquí encontrarás a esa amiga tan especial.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.